Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos, dear Meryl, dear Dalia, queridos José María y María Jesús. Quiero darles a todos en nombre del director de la Fundación y de su presidente y patronato y también de todas las personas que trabajamos en esta casa la bienvenida a esta a la Fundación con motivo de la inauguración de la exposición La Vanguardia Aplicada 1890-1950. He empezado saludando a dos de los protagonistas de este proyecto y antes de empezar me van a permitir ustedes que salude también y dé la bienvenida a una serie de personas que han viajado desde muy lejos para acompañarnos esta noche. Aprovecho para disculparme porque tengo la voz un poco rota, ¿no? Son Cora y John Bloemans de La Haya, Susan y Bob Brown de la Reinhold Brown Gallery de Nueva York, Elmer Saubel y David Stang de Ars Libri en Boston, Michael Hasenclever de la Galería Hasenclever en Múnich, Gunther Linke de Berlín, Didier Lecointe de París, Bruno Tonini, del estudio bibliográfico Laringario, de Brescia, Italia, quien, junto con Mauricio Scudiero y Richard Hollis, que nos acompañan también hoy, completan el trío de autores responsables de los textos centrales del catálogo de esta muestra que inauguramos hoy. Y además, pues he podido ver antes de entrar que contamos con la presencia de dos premios nacionales de las artes plásticas, bueno, de dos artistas, los premios vienen después, Elena Sins y Isidoro Barcalcer Medina, que nos acompañan también, y de colegas como Pepe Lebrero, José Lebrero, el director del Museo Picasso de Málaga. Las presentaciones a las exposiciones se parecen algo, por lo menos, a el prólogo de un libro, porque es lo primero que uno se encuentra, lo que va adelante, pero en realidad es lo último que se escribe, se hace cuando ya todo está hecho. Y eso hace a veces que caigamos en la tentación del post hoc ergo propter hoc, es decir, que las cosas suceden de una determinada manera y a continuación solemnemente declaramos que siempre quisimos que fueran así. Y a veces es mucho más elocuente relatar cómo han ocurrido las cosas realmente, sin más. Sobre todo si ocurre, como en este caso, que lo que se quería hacer no solo coincide en nuestra opinión con lo que se ha hecho, sino que lo hecho de alguna manera lo mejora, ¿no? Y eso es lo que quisiera hacer en los siguientes 15, 20 minutos antes de dar paso al programa musical de esta noche a cargo del pianista Carlos Apellanes. Habitualmente no es recomendable empezar definiendo las cosas por lo que no son, pero creo que en este caso quizás sea la mejor forma de empezar. Quería empezar diciendo que esta no es una exposición de libros y revistas, no es una exposición de carteles publicitarios o de propaganda política, no es una exposición de tipografía o de historia de la tipografía, no es una exposición de diseño gráfico, es una exposición de arte de vanguardia. La Vanguardia Aplicada, 1890-1950, presenta casi 700 obras, desde diseños originales y maquetas, bocetos preparatorios y fotomontajes, libros, revistas y carteles, hasta postales y piezas de formato minúsculo, de unos 250 artistas de más de unos 30 países. Y con ello pretende presentar la, creemos que fascinante, historia visual del impacto que tuvieron los ideales de las vanguardias clásicas, de las vanguardias históricas, los vigentes aproximadamente durante la última década del siglo XIX y hasta 1950. Los resultados de esa aventura, sin precedentes en la historia del arte, se manifestaron casi en simultaneidad y a lo largo de una geografía que fue tan amplia como interconectada, en aspectos tan diversos de la vida como la propaganda política y la ideológica, la publicidad y los medios de comunicación, la arquitectura, el diseño urbanístico y de interior, las exposiciones, el teatro, el cine y la fotografía, entre muchos otros. Y eso es, ese conjunto es lo que probablemente muchos de ustedes ya han visto o verán en nuestras salas. La inmensa mayoría de las obras de esta exposición proviene de dos importantes colecciones internacionales que, tanto por su amplitud como por su competente criterio en la selección de obra, poseen ya rango museístico: la del estadounidense Merrill C. Berman y la del santanderino José María Lafuente. Añadiré, aunque voy a detenerme en ello posteriormente, que la selección de las obras de ambas colecciones no se ha realizado solo de acuerdo a criterios puramente históricos. La exposición ha querido ensayar una suerte, una especie de visión transversal del espíritu transformador de las vanguardias en torno al eje constituido por la articulación de las formas y los signos, singularmente los signos lingüísticos, en el diseño gráfico de las vanguardias y por la revolución tipográfica que éstas supusieron. Una visión que quiere hacer inteligible la materia visual y textual, pues ingente o por lo menos muy numerosa, reunida en esta muestra. Lo que me gustaría hacer a continuación, en estas pocas palabras, es ofrecerles una especie de breves instrucciones de uso de la exposición, que pueden aceptar si quieren o olvidarla inmediatamente, contarles el trabajo realizado durante los últimos 2 años, que ha sido fascinante y complejo, y contarles cuáles han sido las decisiones que podríamos llamar curatoriales que han guiado en las distintas fases del proyecto la concepción y la organización de la muestra. Adelantaré, y quiero terminar con ello, que una de sus muchas peculiaridades, muy inusual en mi opinión, ha sido la estrecha labor conjunta realizada por coleccionistas, autores y organizadores, una tarea que ha acabado configurando una especie de comisariado conjunto responsable de la totalidad del proyecto. Así que, si me lo permiten, vamos a presentar de manera sumaria la exposición La vanguardia aplicada y las razones y el modo en el que las obras en exposición han sido seleccionadas y organizadas en el espacio expositivo y también en las páginas del catálogo editado para la ocasión, que es casi un alma gemela de la sala de exposiciones. Porque el caso es que la exposición, en efecto, parece necesitar, por lo menos para el espectador medio, de algunas precisiones acerca de su concepto, su contenido y sus objetivos, y eso por una variada serie de razones. Por ejemplo, esas precisiones parecen necesarias por la envergadura y el carácter, hasta cierto punto desconocido y heteróclito, de su contenido. Son 686 las obras expuestas, de casi 200 autores, de 30 nacionalidades. Además, con una enorme variedad de prácticas profesionales. He hablado, los he denominado a todos de artistas, pero hay entre ellos también tipógrafos, diseñadores, académicos, ensayistas, escritores, poetas, dramaturgos, directores de escena, escenógrafos, arquitectos. También por la amplitud del arco temporal que abarcan las obras mostradas, que empiezan aproximadamente en la última década del siglo XIX y se extienden hasta prácticamente 1950, hasta mediados del siglo pasado. Por la diversidad de formatos y soportes, carteles, revistas, libros, desplegables, portfolios, anuncios, billetes de banco, tarjetas, programas, folletos. Por la variedad de técnicas y de estados, dibujos, bocetos preparatorios, estados intermedios, estudios tipográficos, maquetas, collages, fotomontajes originales y, finalmente, material gráfico impreso, papel impreso, mediante los más diversos procedimientos de reproducción mecánica. Ese es el festín que se ofrece a quien quiera degustarlo en la exposición. Y, por tanto, dada la envergadura y la variedad, cabe preguntar, ¿qué organización tiene? ¿Qué sentido subyace a ese conjunto de obras reunidos durante los próximos 3 meses en las salas de exposiciones de la Fundación Juan Marc? Pues la exposición, con todo ese material, con todas esas obras de arte, pretende presentar de una manera, si no exhaustiva, sí por lo menos amplia, concentrada e intensa, una buena muestra de ejemplos de una manifestación del arte de las vanguardias históricas que suele relegarse a un segundo plano. Este es uno de los motivos que nos ha guiado a la hora de concebir y producir esta exposición. Esa manifestación es, por una parte, la menos artística, en el sentido moderno, puro de la palabra arte, y por otra parte, quizás sea la más novedosa del legado de las vanguardias históricas. Se trata, esa manifestación consiste en la resultante histórica de la aplicación, de ahí el título, La vanguardia aplicada, a una serie de ámbitos de la vida humana y a través de determinados medios, de aquellos mismos ideales, los mismos que llenaron sus manifiestos de proclamas y lemas ambiciosos y radicales, que determinaron la actividad de las vanguardias históricas en el terreno estricto del arte, de la tradición del arte puro, heredada de la modernidad. Los espacios en los que las vanguardias históricas aplicaron sus ideales fueron, en definitiva, todos aquellos que constituyen la estructura de la vida en sociedad. El recinto doméstico, el de la organización social en todos sus aspectos, el urbanismo y la arquitectura, desde la vivienda particular a edificios y espacios públicos, el orden político e ideológico, las instituciones educativas, la religión, el mercado, la difusión de las ideas, el entretenimiento y el ocio, el deporte, en definitiva, todas las esferas que entrelazadas configuran lo que podemos llamar el día a día de nuestras vidas. Y para la aplicación de sus ideales de transformación social, la vanguardia se sirvió también de todos aquellos medios de representación, comunicación y difusión que habían sido tradicionalmente considerados secundarios respecto al medio privilegiado y superior de representación, el constituido por los géneros clásicos del, digámoslo así, el gran arte, la pintura y la escultura. La piedra, el mármol, el lienzo, la madera. Los medios a los que la vanguardia se aplicó con fruición fueron, novedosamente, el cartel y el panfleto, el periódico y la revista, el libro, la imagen fotográfica, la imagen fotográfica fragmentada y manipulada, el fotomontaje, la imagen fotográfica en movimiento, el cine. Y esa aplicación derivó en un número ingente de obras, cada una de ellas a su vez reproducidas mecánicamente en proporciones hasta entonces nunca vistas, en una verdadera apoteosis de juegos, de formas y signos presentes en ámbitos hasta entonces muy alejados de la práctica artística al menos pura, y muy singularmente y de manera en absoluto casual en el ámbito del lenguaje escrito o del texto. De modo que junto a su actividad en el marco del arte propiamente dicho, las vanguardias históricas y sus representantes, Malevich, Mondrian, Van Doesburg, Lisitsky, Molinar y Rodchenko, se aplicaron a todos esos ámbitos empleando esos medios, y este es quizá, o quizá sea este, el hecho más novedoso y determinante del profundo cambio conceptual que se produjo a principios del siglo pasado en la comprensión del arte y del sentido de la actividad artística heredada de la modernidad. De hecho, las obras que forman parte de esta exposición, en estricta aplicación de los criterios modernos para definir lo que es el arte en sentido propio, criterios que con matices están aún muy vigentes en nuestro juicio y en el modo habitual de historiar y exponer el arte, solo tendrían valor de arte en un sentido secundario, casi impropio, puesto que todos ellos constituían piezas aplicadas a una función, a un uso, a una utilidad. Y el peso del carácter instrumental, funcional, de los experimentos tipográficos y del diseño gráfico de las vanguardias históricas es tan grande que todavía hoy nos resistimos, por nuestra conciencia, quizá demasiado moderna aún, a concederles un valor similar al que otorgamos a la experimentación formal del arte de vanguardia en los soportes tradicionales como el lienzo o la madera. En las exposiciones, por ejemplo, es muy común que esos experimentos suelan recibir la función documental, de contextualizar lo que forma la corriente central de la exposición, las auténticas, genuinas y verdaderas obras de arte en sentido propio. Y suele ser material que es arrojado al así llamado purgatorio de la vitrina. Y lo mismo ocurre en las colecciones y en la museología subyacente a sus presentaciones, al modo de coleccionarlos y de archivarlos. Y el caso es que desde la conciencia estética moderna, los productos del hacer humano en esos ámbitos, los ámbitos de la artesanía, lo que clásicamente se ha llamado las artes aplicadas o las artes mercenarias, la destreza en el uso de esos medios, no se consideraban en absoluto pertenecientes al gran arte. Este, el gran arte, ocupaba una esfera distinta, autónoma, la esfera en la que se producen los objetos originales, singulares, irrepetibles, cuya única utilidad, entre comillas, porque no es una utilidad, es la de ser contemplados como fines en sí mismos. La esfera sacra de los fines, desligada del resto de las esferas de la vida, que conforman la esfera profana de los medios, en la que se producen objetos útiles, previsibles y, si es necesario, porque se estropean, sustituibles por otros, distintos, pero en el fondo idénticos, los productos seriados, los productos fabricados en masa. No se trata ahora en absoluto de descender al detalle de una secuencia histórica cuyo análisis nos llevaría mucho tiempo, pero para nuestro propósito quizá basta con apuntar un aspecto muy básico de esa historia que sirve para allanar el camino hacia uno de los objetivos de esta exposición, que es abrir aún más nuestros ojos al valor de arte del diseño gráfico y de experimentación tipográfica que tuvieron las artes de las vanguardias históricas, que tuvo la vanguardia aplicada. Se trata simplemente de llamar la atención sobre el hecho de que el presunto carácter secundario de estas manifestaciones de lo que hemos llamado vanguardia aplicada, de las artes aplicadas a una función, ha sido también una condición propia, originaria, de ese arte que en cambio consideramos primordial y puro. De que, en definitiva, hasta el advenimiento de las vanguardias históricas, lo que consideramos hoy arte puro ha sido siempre antes una especie de diseño despojado de su primigenia función. Lo que hoy consideramos arte puro ha consistido siempre antes en diseño, y si podemos considerarlo puro, si podemos considerarlo un fin en sí, desligado de cualquier tipo de función o utilidad, es porque antes lo hemos desfuncionalizado. Durante siglos, en efecto, y hasta el advenimiento en el XVIII de las estéticas modernas que proclamaron su autonomía, las bellas artes fueron y fueron consideradas básicamente artes aplicadas. De facto, se las aplicaba a las más diversas funciones religiosas, políticas y sociales y estaban plenamente insertas en el espacio y el tiempo generales del culto, la representación, el juego, el poder, la riqueza, la decoración y el descanso. En cambio, las estéticas modernas acabaron configurando una noción formalista de la obra de arte, excesivamente limitada, excesivamente contrapuesta a lo útil y a lo funcional, como una realidad autónoma pura, a base de liberar aquellas obras de arte, aplicándole la ascética de la contemplación pura, de las condiciones de espacio y tiempo hasta entonces inherentes a ellas. Las condiciones de espacio y tiempo típicas del resto de los objetos del mundo, de las cosas de la vida, que no están destinadas exclusivamente a la contemplación, en absoluto, sino que nacen como medios o instrumentos con una determinada finalidad, uso o función. La moderna conciencia estética hizo, en fin, que el arte y su producto, la belleza, consistieron, como reza una de sus más famosas definiciones, en una especie de finalidad sin fin, en una representación del mundo de lo humano o de la naturaleza con la única función de ser contemplada, una función, por cierto, cuya estricta condición de posibilidad es el espacio neutro y atemporal del museo moderno, que no por casualidad es un producto del espíritu de la Ilustración. Entendiendo por museo lo que en realidad es el museo, que no es más que la cápsula arquitectónica de la colección y de la lógica de la colección. El museo entendido como una máquina de desfuncionalizar. Un poco más tarde, a finales del 19 y a principios del 20, algunos movimientos como la secesión vienesa o el movimiento Arts and Crafts anglosajón y sobre todo las vanguardias históricas, desde el futurismo al neoplasticismo, pasando por el dadaísmo y el constructivismo, todas las corrientes y ismos que pueden ustedes ver en la exposición, acentuaron en parte la moderna autonomía del arte, en el sentido de que siguieron manteniendo la idea de que el arte debía juzgarse por sí mismo y no someterse a otro tipo de criterios. Pero en cambio pusieron en marcha un ensayo generalizado y radical de volver a llevar el arte a todas aquellas esferas de la vida de las que el purista formalismo moderno las había expulsado. Y además, y este es el cambio radical, en el caso de las vanguardias más significadas, como los futurismos, el ruso o el italiano, el dadaísmo o los constructivismos, ya no se trataba de representar o ornamentar la vida, sino de transformarla y configurarla desde el ideal de lo nuevo. Y por eso las vanguardias quisieron devolver el arte, junto con su potencial transformador, a un espacio político y social, al mundo doméstico y al de la decoración, y también a los textos de libros, revistas y carteles, vehículos de difusión de las ideas, ámbitos de los que nunca había salido del todo, pero de los que las estéticas y poéticas del arte puro y del ideal de l'art pour l'art lo habían alejado. Las vanguardias históricas irrumpieron, por tanto, en la conciencia moderna, sometiendo a las estéticas que la habían configurado una especie de baño frío en el principio de realidad. Irrumpieron con sus proclamas, muy diversas entre sí, pero quizá todas reconducibles al intento de reintegrar el arte y la belleza en el espacio y el tiempo de la vida humana, en todos sus ámbitos y a través de todos los medios disponibles, incluyendo la incorporación directa de fragmentos de esa vida en el propio arte, como el trozo de periódico o de objeto en un collage sobre el lienzo tradicional, o incluso, posteriormente, de enteros objetos de la vida en los espacios propios del arte, como la decisión de situar un urinario en el espacio museal. En el fondo de todo manifiesto de vanguardia puede oírse el eco de una misma proclama: hay que llevar el arte a la vida, lo que significa hay que aplicar el arte a la vida. ¿A qué vida? ¿Y para qué? A la vida de la que lo habían apartado las puristas estéticas del 18 y para transformar la vieja vida heredada en una nueva. De hecho, la vanguardia ejerció en las diversas áreas de la vida y con respecto a los medios tradicionales la misma violencia transformadora que había manifestado en el ámbito estricto de las artes y sus medios propios. No era cuestión de representar la realidad, sino de transformarla. Y si en el terreno del arte se había modificado desde la perspectiva o la figura hasta la propia noción del hacer artístico, que Duchamp acabaría sustituyendo por la del decidir del artista, el caso no fue distinto para el resto de los dominios de la vida. Y ello implicaba, naturalmente, comenzar la tarea transformando en primer lugar los propios medios de difusión de los nuevos ideales. Y por eso no es en absoluto casual, y forma la columna vertebral de la exposición que les presentamos, que las revolucionarias y ambiciosas ansias transformadoras de las vanguardias se manifestaran con especial radicalidad en el ámbito de lo que se podría llamar el medio de los medios, el lenguaje y su elemento material, el texto escrito e impreso. Hasta aquí el análisis del armazón conceptual del proyecto. Y ahora me gustaría, de un modo más informal, relatar, siguiendo su secuencia real, cómo se fue gestando esta muestra y cómo ha llegado a configurarse la forma precisa que recoge el espacio expositivo. La escena inicial de la gestación de este proyecto es muy sencilla. Es el de una institución, la nuestra, que en el curso de su trabajo de los últimos 3 o 4 años se topa con dos coleccionistas muy peculiares. Un norteamericano, Merrill Silverman, que probablemente ha conseguido reunir en los últimos 20, 30 años la mejor colección de gráfica de vanguardia en una colección privada. Y un español, José María Lafuente, que en menos tiempo ha conseguido reunir un notable grupo, una notable colección de revistas y libros de vanguardia con especial acento en la transformación que los ideales de la vanguardia imprimieron en la tipografía o en el modo de componer clásicamente los textos. Cuando conocimos a Merrill y tuvimos la ocasión de contar con préstamos de su colección para la reciente exposición sobre Alexandre Dineka o Wyndham Lewis, y cuando conocimos posteriormente a José María, que contribuyó enormemente a la exposición América Fría, obviamente sucumbimos a la tentación de plantear hacer un proyecto con su colección. No estábamos tan interesados en hacer exposiciones de colecciones, pero sí enormemente interesados, por supuesto, en hacer proyectos con colecciones. Y en el caso de Merrill, le planteamos, y accedió inmediatamente, que dada la amplitud y el número de obras en su colección, probablemente era posible construir una narrativa histórica que mostrase lo que ha pasado con el diseño gráfico, con esta especie de vanguardia que hemos llamado aplicada entre finales del XIX y los años 50 del siglo pasado. Ese tema, que en España no había recibido con demasiada frecuente atención en forma de exposiciones, por lo menos de esta envergadura, experimentó además una primera concreción cuando tomamos la decisión de aprovechar las piezas de los movimientos de finales del XIX, la secesión vienesa y alemana, el movimiento Art and Craft, y ligarlo hasta los años, extenderlo hasta los años 50 del siglo pasado. Y con esa idea aún muy genérica empezamos a trabajar en un proceso de selección de obra cuya principal dificultad, tenemos que confesarles, no fue, como en otros casos, la carencia de obras o las dificultades de conseguirlas, sino más bien el inmenso número de posibilidades. En ese justo momento del proceso de trabajo se produjo nuestro primer contacto con la colección de José María Lafuente, que además inmediatamente nos contó que estaba dándole vueltas a la posibilidad y a la idea, junto con dos especialistas italianos, Bruno Tonini y Maurizio Scudiero, de hacer una aproximación a la tipografía de vanguardia. Lo llamativo del proyecto en curso de José María Lafuente, de Maurizio Scudiero, de Bruno Tonini, era su aproximación al tema. No se trataba de un proyecto que consistiese en el mero estudio de los tipos históricos o de los efectos de la evolución de la imprenta y las técnicas de reproducción gráfica en el diseño, sino más bien de analizar justamente la transformación que habían experimentado en manos de las distintas vanguardias los elementos más materiales, del signo a la letra, la palabra, la frase, la línea, el párrafo, la página y el texto, hasta el texto que rompe los límites de la página y de sus contenedores tradicionales, la revista y el libro, del medio de comunicación por excelencia, el lenguaje. En suma, estaban proyectando hacer una exposición sobre aquella transformación del lenguaje que ejemplifica bien, que están muy bien ejemplificados en los tumultuosos desórdenes alfabéticos dadaístas o en las palabras en libertad de los futuristas italianos, entre otras muchas expresiones de estos y tantos otros movimientos vanguardistas. Así las cosas, el siguiente paso en el proyecto, en la gestación del proyecto, fue consecuencia de conjugar esta coincidencia temática y este conocimiento, si quieren, casual, de ambas iniciativas con una característica que es muy, muy propio de la reflexión específica del trabajo curatorial, que es la de ver y pensar en el espacio. Por una parte, pensamos que el tema de estudio, la gráfica de las vanguardias históricas, era en sentido genérico el mismo en los dos proyectos. Una institución trabajaba con un coleccionista en la presentación de un panorama histórico de la gráfica de las vanguardias históricas, mientras un coleccionista y dos investigadores hacían lo propio poniendo el foco en la tipografía de la vanguardia histórica. Toda exposición tiende, en el fondo, a constituirse de alguna manera en eso que, por robarle el título a Le Corbusier, en un poema del ángulo recto. Es un poema en sentido griego porque es algo hecho, construido, en el sentido de la poiesis griega, ¿no? También, por supuesto, por el lirismo que puede tener una exposición. Pero lo es básicamente porque tiende a ocupar la vertical y la horizontal del espacio expositivo. De modo que de pronto caímos en la cuenta que, vista y pensada en términos espaciales, la coincidencia temática entre ambos proyectos se podía desplegar en dos planos, el horizontal y el vertical. Una exposición que pone el foco en la tipografía es básicamente una exposición de libros y revistas, y una muestra dedicada al diseño de vanguardia es básicamente una exposición de carteles, que exigen, por su propia naturaleza, la verticalidad del espacio expositivo. De manera que se abrió muy pronto paso la idea de que ambos proyectos podían ser el mismo. Y a la casi inmediata aceptación entusiasta por parte de ambos coleccionistas, una muestra más de su generosidad, siguió la confirmación, no por obvia menos decisiva, de la coincidencia de artistas, diseñadores, movimientos, décadas, países, en la selección de obras de ambas colecciones. Y casi inmediatamente, la decisión de afinar y guiar la selección, en principio puramente históricas de la colección Berman, empieza con un fuerte componente tipográfico, una decisión que creo que da a la exposición una cierta unidad en la diversidad temática a la que me he referido antes y, sobre todo, presta una cierta profundidad a la perspectiva adoptada de cara a seleccionar las obras más adecuadas en ambos casos. Porque, como he adelantado antes, quizá el rasgo definitorio más radical de la vanguardia puede decirse que es el libre juego entre las formas y el aspecto más artificial y convencional, pero al mismo tiempo más natural, del lenguaje como medio de los medios, la materialidad del signo lingüístico. Este es un juego que va desde el puro virtuosismo en el diseño gráfico, el decorativismo casi todavía ornamental de la secesión vienesa que encuentran al principio de la exposición, hasta la escenificación de la creación o destrucción o recreación de sentidos y que combina continuamente los signos del lenguaje con las formas del arte, desde la decoración hasta la ferocidad futurista o dada. Y esto es de lo que va la exposición. Y de hecho creo que la combinación de las piezas de ambas colecciones ofrece un contrapunto del que quizá carecerían presentadas en solitario. En los formatos medios y grandes de la cartelería de vanguardia hay una conjunción de forma y signo en la que predomina la primera. Forma, figura y color organizan el espacio, a veces de gran formato, de un soporte, el cartel, el lubok, el cartel gigantesco, que está pensado para irrumpir en el espacio público y llamar la atención como un grito, como quería Tarabukin. En cambio, en el espacio reducido de la revista y del libro, la preponderancia la tiene el signo. La letra, la palabra y el texto son transformados a manos de los futuristas, los constructivistas y los dadaístas hasta ser convertidos en imágenes, adquirir formas geométricas, romper el espacio de la página y, en fin, pasar de su carácter de meros vehículos de un mensaje a ostentar el protagonismo de lo que quiere afirmarse por sí mismo y decidir ex novo sobre el sentido y la significación de lo real en vez de representar unívocamente sentidos heredados y preestablecidos para la realidad. Voy a terminar haciendo referencia a una característica que antes he anunciado, que era muy peculiar de este proyecto y que en el fondo es nuestro segundo homenaje y agradecimiento a los coleccionistas a partir de cuyas colecciones se ha podido organizar esta exposición, ¿no? Y la idea es que la vanguardia aplicada es la culminación de un trabajo conjunto llevado a cabo a lo largo de una serie de años por los coleccionistas, los autores de los ensayos, del catálogo y la institución organizadora de la muestra, la Fundación Juan Mar. Ha sido una especie de comisariado conjunto, responsable, para lo bueno y para lo malo, de la totalidad del proyecto, que supone un proceso que cuando menos cabe calificar, creo que de poco habitual. Y tiene su profundidad, porque es un proceso que conecta casi de manera inmediata con lo que se podría llamar la lógica de la colección o la lógica del coleccionar. De ordinario, en efecto, y esto lo entenderán mucho mejor quienes se dediquen profesionalmente a esto, las funciones respectivas de los coleccionistas, los autores y los organizadores de exposiciones suelen presentarse bastante definidas, bastante más definidas y delimitadas de lo que ha sido el caso en esta ocasión, ¿no? Lo habitual es que el coleccionista sea más bien un sujeto pasivo, lo cual es muy paradójico porque, al fin y al cabo, son sus obras las que hacen posible la muestra, mientras que comisarios, autores y organizadores suelen ser los agentes activos de la exposición. Se acude al coleccionista para solicitar una serie de obras previamente identificadas y seleccionadas por el comisario. Este comisario o curador, un término que no es de uso común en el ámbito castellano, aunque es muy común en el ámbito anglosajón, es la figura que suele detentar la responsabilidad intelectual del proyecto, coordinado con el resto de actores, autores y organizadores, con los que, por otra parte, muchas veces puede identificarse. En todo caso, quería decir que esta exposición comenzó desde sus inicios a configurarse de un modo muy natural, pero creo que con cierta profundidad, como una tarea llevada a cabo en común por las diferentes instancias implicadas. Y este creo que no es un hecho casual. Por una parte, hay que tener en cuenta que el punto de partida del proyecto fueron dos colecciones privadas muy peculiares, reunidas por dos coleccionistas igualmente singulares. Por otra, está la iniciativa de una institución como la nuestra, que suele tener por norma concebir y producir proyectos propios, una institución menos interesada en promover exposiciones de colecciones, como he dicho antes, que construir exposiciones con colecciones y que además procura ganar para cada proyecto a los curadores o especialistas más adecuados. Este ha sido el caso de Mauricio Escudiero, Richard Hollis y Bruno Tonini. A esas circunstancias se debe, pues, que la figura del coleccionista en este proyecto expositivo haya comparecido con lo que podríamos llamar el perfil poco común del curador o del co-curador. Y es que Merrill Silverman y José María Lafuente, en nuestra opinión, encarnan ese perfil por muchas razones que tienen que ver tanto con las decisiones que han determinado su modo de coleccionar y que, a muchos kilómetros de distancia y con una diferencia de algunos años, se parecen de manera sorprendente, y también con el tipo de arte que coleccionan. Y esto es en lo que me quisiera detener muy brevemente. En teoría, el coleccionista colecciona obras de arte y el curador las selecciona de cara a un determinado proyecto expositivo. Las exposiciones suelen ser, por tanto, básicamente conjuntos de obras reunidas de modo temporal, lo que convierte al curador en una especie de coleccionista efímero. Y viceversa, si contemplamos una colección como una especie de permanente exposición potencial, acabaremos por considerar al coleccionista como una especie de curador potencial. El coleccionista, en suma, parece ser una instancia investida del mismo poder, el poder de la decisión que tiene el curador. Se podría argumentar que, aunque correcto, a este razonamiento le falta una pieza o tiene truco. Porque el curador, en efecto, parece estar legitimado por un saber que le permite decidir y elegir, un saber profesionalizado, garantizado, del que el coleccionista no solo puede permitirse carecer, sino del que en muchos casos realmente carece. Y eso es básicamente correcto. De hecho, la mayoría de los coleccionistas no proceden del mundo académico de la historia del arte, ni están vinculados a instituciones museísticas, ni son conocedores o teóricos o ensayistas o críticos de arte. Es más frecuente que los coleccionistas procedan de fuera del mundo del arte o que ellos mismos sean, es el caso, muchas veces artistas. Y sin embargo, no hay que olvidar que aun con toda la legitimidad que pueda ostentar un curador, las decisiones curatoriales no serían posibles si no hubiera, en sentido amplio, colecciones. El curador solo puede decidir y elegir a partir de lo que le ofrecen las diversas colecciones. Y no me refiero a las colecciones de Merlis y Berman o de José María Lafuente. El curador no puede decidir y elegir más que a partir de lo que está dentro de la colección, entendido como una especie de trascendental de la economía del arte. Quiero decir que la decisión de coleccionar es probablemente previa y primordial, o al menos que coleccionar y curar son gestos gemelos. Y de hecho, desde la creación del Museo Moderno, formado por cierto a partir de las colecciones reales, estatales y privadas, y hasta prácticamente el asentamiento de una ciencia tan joven como la historia del arte, coleccionar y conservar, que es el antecedente de lo que hoy llamamos curar o, con esa palabra quizá menos afortunada, comisariar, fueron históricamente actividades casi indiscernibles. En el fondo, el arte ha sido siempre aquello que se colecciona de acuerdo con determinados criterios. En sus orígenes, la obra de arte, en el sentido moderno de la palabra, el objeto que pertenece a la colección o al museo, que no es sino el espacio ocupado por la colección y cuya naturaleza consiste sola y exclusivamente en ser contemplado, comenzaba a serlo no tanto cuando salía de las manos del artista, como cuando era escogida para formar parte de una colección y entrar en el museo. Sin esa elección, las obras de arte eran lo que han sido hasta que la moderna subjetividad las convirtió en arte. Piezas que cumplían una función, adornar, representar, en los más diversos ámbitos de la vida religiosa, política y social. Ser escogidas para ser valoradas exclusivamente por su belleza, ser elegidas como fines o por su interés, ser salvadas del flujo temporal de lo útil, de lo que se usa, las constituían obras de arte en sentido moderno. Pero precisamente en eso consiste el gesto de coleccionar. Contrariamente a lo que con frecuencia se piensa, antes eran los coleccionistas y los curadores y no los artistas los que convertían un objeto en una obra de arte. No era su condición intrínseca lo que hacía el objeto merecedor de pertenecer a una colección. Lo que le confería valor artístico, en sentido moderno, era la decisión de coleccionarlo, pues solo en el espacio de la colección se ve un objeto investido de la nota que lo convierte en una obra de arte moderna, tener valor por sí mismo. El carácter curatorial del acto de coleccionar tiene raíces muy profundas en la tradición moderna y la transformación que el concepto moderno de arte experimentó precisamente en el tema de nuestra exposición, la época de las vanguardias históricas. Y su lógica, la lógica de la colección, es especialmente aplicable al arte del siglo XX, marcado en gran medida por la destrucción de los viejos criterios objetivos para definir qué es el arte o la belleza y su sustitución por lo que en última instancia son decisiones de la voluntad de arte. Cuando lo que es arte no depende de la destreza manual, la habilidad, el soporte, la armonía entre las partes de un todo, el respeto a las leyes del canon, la perspectiva o la proporción, sino de decisiones subjetivas, que no son arbitrarias, ni completamente individuales, más bien generalizables y, por tanto, en último término, institucionalizables y consensuadas, entonces todo depende de una decisión primigenia, primordial, aquella decisión que discrimina lo que es arte de lo que no lo es. Y ese es exactamente el tipo de decisión que funda la colección, ese es exactamente el tipo de gesto que un coleccionista ejerce cada vez que decide salvar algo del flujo, de lo utilitario, de la vida y conservarlo como una cosa que tiene valor en sí mismo. Coleccionar es, en todo caso, elegir determinadas cosas y dejar otras fuera. Fuera de la colección. Y esa decisión, y estoy terminando, que explica, por cierto, que la mayor parte del arte moderno y sobre todo contemporáneo se haya producido con la intención casi exclusiva de ser coleccionado, resulta tanto más curatorial cuando lo que se elige y colecciona no ha sido coleccionado hasta el momento, cuando carece de suficiente consideración o de rango artístico. En esos casos, las decisiones que se toman casi en el vacío, sin tradición ni consenso sobre lo que debe ser coleccionado. y esas decisiones acaban ampliando los límites del arte e incluyendo en el espacio que le es propio a la colección nuevas realidades. Las colecciones de Merrill Silverman y de José María Lafuente han contado en sus orígenes con decisiones curatoriales de ese tipo. Empezaron, cada uno en su generación y en su país, decidiendo coleccionar piezas que hasta entonces apenas se coleccionaban, y por eso han contribuido con su actividad pionera a expandir el campo del artístico, y en ese sentido han sido tanto coleccionistas como curadores. Me queda simplemente, antes de desaparecer del escenario y dejar el escenario a Carlos Apellani para que interprete el concierto con piezas de Poulenc, Millau, Satie, Prokofiev y Schoenberg, preparado por el Departamento de Actividades Culturales de esta casa, el capítulo de agradecimientos. A Merrill Silverman y a José María Lafuente le demos un agradecimiento para que, yo creo que hay al menos tres razones de peso. Alguna de ellas la he explicado, creo que suficientemente. La primera es que han sido prestadores extremadamente generosos, pacientes y flexibles durante todo el tiempo a lo largo del cual se ha ido consolidando y detallando este proyecto de exposición. Y la segunda, y esto me parece muy importante destacarlo, es que cada uno de ellos ha hecho gala de una admirable disposición a ceder protagonismo en favor del otro y, en suma, en beneficio de un proyecto que, si bien, por supuesto, se alimentaba de ambas colecciones, las trascendía en un todo mayor que las partes. Y, por último, porque un proyecto de la complejidad de este no hubiera sido posible sin la participación de ambos, los mejores conocedores de sus colecciones, en la selección de obras y sin esa especie de exquisita y permanente complicidad entre sí, entre ambos y con los organizadores de la muestra. Queremos extender ese agradecimiento también a otras personas como Ricardo y Amelia Socio y algunos otros coleccionistas particulares que han prestado algunas obras, pocas, pero muy relevantes para la exposición. Quiero manifestar también nuestro profundo agradecimiento, a Richard Hollis, Mauricio Escudero y Bruno Tonini, autores de los tres ensayos que contiene este catálogo. Sin su aportación, tanto la exposición como esta publicación hubieran quedado huérfanos de aspectos absolutamente esenciales para disfrutar y entender en su totalidad la numerosa y variada obra expuesta. La Fundación Juan Marc quiere agradecer a los colaboradores de Merrill Silverman, Joel Jensen, Jim Frank, Adrien Sutthalter, su eficaz ayuda durante el transcurso de este proyecto. Queremos también agradecer a Juan Antonio González Fuentes, a Pilar Chávez, a Gabriel Martín, Juan Luis Arabia y Carmen Pedraja, Ediciones La Bahía, Santander, así como a Paolo Tonini, del Arengario Estudio Bibliográfico, la enorme ayuda que nos han prestado. Voy a terminar. En dos entrevistas que hemos hecho los dos coleccionistas y que hemos publicado en el catálogo, ambos dedicaban algún tiempo a plantear que, de alguna manera, dado lo que coleccionaban, el tipo de obra que habían reunido en sus colecciones, el vocablo coleccionista, que suele asociarse al coleccionismo de arte en el sentido propio al que me he referido antes, les parecía quizás no del todo adecuado, ¿no? Que su colección era una especie de mezcla de centro de documentación, archivo, gabinete de modernas estampas vanguardistas, biblioteca, librería, que era difícil de definirlo. Y en esa conversación con Merrill Berman, en este caso, salió la expresión inglesa, muy bonita a mi modo de ver, a shadow museum, un museo en la sombra. Eso es lo que José María Lafuente y Merrill Berman han hecho durante todos estos años. Además, lo es en un sentido literal, porque estas obras, la mayor parte de ellas sobre papel, necesitan estar justo en la oscuridad, a la sombra, para que no se estropeen. A nosotros nos ha supuesto una enorme satisfacción sacarla a la luz durante 3 meses y espero que a ustedes les pase lo mismo. Muchas gracias por su atención. Es el turno de la música y de nuestro intérprete, para quien pida un aplauso. Muchas gracias.